¡Ole, ole! Gente bella, gente querida. Y nos volvemos a encontrar esta vez. Manjar de los dioses tenemos en la casa. Tenemos un tema muy interesante de los que ustedes me preguntan, hacen comentarios. Si te quedaste con las ganas de visitar a Israel, si te preguntas qué es lo que está pasando, este episodio es para ti. Así que te invito a que le des like, que le des share, que lo compartas con personas que se quedaron tristes porque no han visitado a Israel, así que tenemos buenas noticias en la casa. Así que dale like, dale share. Te saludo desde GW5 Network, a quienes puedes conseguir a través de todas las plataformas sociales y quienes crean esta magia, nos ayudan con la parte tecnológica, agradecido siempre de los técnicos de GW5 Network. Te saludo de parte del equipazo de Viajando Seguros PR, que se encuentra en la oficina 787-422-2276 esperando tu llamada para orientarte sobre seguros de viaje y escoger ese que sea el perfecto para ti. 787-422-2276. Y voy rapidito con esta intro porque no quiero perder tiempo. Hoy se encuentra en la casa Magdiel Narváez, el Galileo. Te recuerdo que un viajecito nunca está de más, que cuando aprendí a que me voy a llevar lo que viva, comencé a vivir lo que me quiero llevar y que queremos que conozcas el mundo viajando seguros. ¡Ole, ole! Bienvenidos otra vez y yo sé que hay mucha gente bien interesada porque anuncié a Magdiel. Magdiel está en la casa. Magdiel es un conocedor de todo lo relacionado a Medio Oriente. No solo eso, presidente del Consejo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en su momento, fue senador académico, ganó medalla de liderato en su recinto, fue estudiante del año, recibió felicitaciones de la Casa Blanca y no solo eso, realizó un estudio para la ONU sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Bienvenido, Magdiel.
Gracias, Mayra. Gracias. Y qué bueno que estoy aquí, ¿verdad? Porque siempre busco estos espacios y oportunidades en las que uno pueda aportar para orientar a la ciudadanía en los temas que son bastante escabrosos, especialmente estos asuntos del Medio Oriente.
Claro que sí. Tú sabes que Magdiel ha estado con nosotros anteriormente, así que te invito a que busques en la biblioteca de Viajando Seguros PR, porque ahí hay otra entrevista de en aquellos tiempos donde Magdiel viajaba frecuentemente. ¿Cuántas veces has visitado Israel, Magdiel?
Yo he ido 40 veces al Medio Oriente.
Correcto. Así que tenemos información de primera mano por un experto. Háblame, antes de comenzar a hablar de Israel rapidito por encima, sobre el Galileo. ¿Y qué implica? Háblame del Galileo, porque a Magdiel lo conocen como el Galileo.
El Galileo es un ministerio de predicación y de enseñanza teológica y bíblica que nació en los años 90 y se fue proliferando y aumentando más allá del 100 por 35 de Puerto Rico. Tenemos experiencias de esas índoles, ¿verdad?, en términos teológicos y bíblicos, en España, en Estados Unidos, Centro, Suramérica y en el Medio Oriente también. Somos altamente conocidos gracias al Señor.
Amén, amén, amén. Magdiel, ¿por qué, cómo? Yo creo que esta pregunta no te la hice en la ocasión anterior. ¿Por qué Medio Oriente? En aquella época donde realizaste un estudio, ¿por qué Medio Oriente? ¿De dónde nace tu amor por Medio Oriente?
Sí, mi amor por el Medio Oriente nace de mi papá. Okay. Mi papá tenía buena relación con el primer dueño de la extinta agencia Charon Travel, okay, don Miguel Rodríguez, a quien yo quiero muchísimo. Y Miguel se hizo socio de unos judíos que invitaban a los puertorriqueños a viajar y mi papá se engancha en esa jornada. Y de ahí yo empiezo a ver, y desde 1989, que es mi primer viaje a Israel, es que entonces yo empiezo a ver el Medio Oriente con otros ojos. Eventualmente estoy estudiando en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, haciendo unas maestrías en artes de religión con concentración en religiones del Medio Oriente, y se abrió un espacio para una selección de 25 estudiantes a nivel de todo Estados Unidos y Puerto Rico que quisieran participar, según su percepción, ¿verdad?, y conocimiento sobre el conflicto palestino-judío. Y yo caí en esa selección de 25 estudiantes y estuve cerca de unos 40 y tantos días en todos los territorios, tanto judíos como palestinos. O sea, yo llegué a ir a la Franja de Gaza. Tengo retratos de la Franja de Gaza de la época de los 90, bastante delicados en términos de la pobreza que se vive en esa región. Hicimos un informe que se presentó, pero como pasa a veces, muchas cosas se quedan en los archivos.
Ah, eso pasa muchas veces. Antes de que pasara todos los acontecimientos que vamos a discutir más adelante, ¿cuál era tu visión del Medio Oriente? ¿Cuál fue tu conclusión, quizás, de esas recomendaciones, opiniones con relación a Medio Oriente previo a todos los acontecimientos, ¿verdad?, a los últimos acontecimientos?
Sí. Debido a que mi formación es en el mundo evangélico y en términos de la predicación y ministerio, pues el elemento de Israel para mí es altamente conocido por la Biblia. No obstante, tengo a la otra mano el elemento histórico del desarrollo del Medio Oriente después de la Primera Guerra Mundial, que no es nada ¿verdad?, ajeno para mucha gente, que ese mapa lo construyeron los franceses y los ingleses. Y ahí empecé a interesarme mucho más. Cuando yo llego allá para el estudio, me doy cuenta de las variaciones, de las divergencias, de las luchas que hay, de muchos mitos que hay en Occidente que hay que corregir, ¿verdad? Porque cuando la gente habla de genocidios, no se dan cuenta que el Estado judío de Israel tiene dentro de su Estado 2.3 millones de palestinos que son ciudadanos de Israel. Sí. Que hay que separar las acciones de los gobiernos, de los pueblos, que no todos los árabes son terroristas. Y así por el estilo vamos, claro, quitando los mitos de los procesos y entendiendo mejor aquella región con sus debidos conflictos.
Recuerdo cuando tú nos decías, trabajan juntos. El guía es israelita, el chofer es palestino. O sea, hay unas cuestiones políticas que no tienen nada que ver con el pueblo.
Nada que ver. La mayoría de las cadenas de los hoteles, los dueños son judíos. Pero quienes administran un buen grupo, los gerentes son palestinos.
Imagínate.
Las guaguas las guían los palestinos porque los palestinos han hecho inversiones comprando guaguas turísticas. Entonces el judío es el guía que se lleva de la mano con el chofer para poder lograr desarrollar la ruta. Es una cosa interesante, ¿verdad?
Háblame cómo era un viaje a Israel. ¿Cómo era? ¿Qué vivieron, verdad? Aquel pasajero que tuvo la oportunidad de viajar, cómo era. Tú sabes que yo me disfruté mucho fotos, un poco hasta viajé con ustedes. Sí. Jackie, a quien le envió saludos. Oh, Jackie, sí. Mi compañera de Viajando Seguros PR, tuvo la oportunidad de viajar contigo, así que me viví de primera mano todo ese viaje. Cuéntame, sí, ¿cómo era un viaje a Israel?
Jackie fue con nosotros en una cruzada de casi 225 personas. Es un viaje, el más simple, es un viaje de 9 días. Que hace una ruta entrando por Tel Aviv para ver la ciudad de Jope, va al norte, Cesarea Marítima, el Carmelo, llegamos al área de la Galilea, estamos 3 días en la Galilea, usualmente buscamos un hotel que se quede al lado del mar de Galilea, para que las personas tengan la experiencia de estar cerca del mar, donde ocurren tantos fenómenos del Nuevo Testamento. Descendemos al Mar Muerto para que las personas experimenten las aguas saladas del Mar Muerto. Pasamos por Jericó, Qumran, y desembocamos eventualmente al final en Jerusalén con 4 días de nuestro regreso. Se ven todos los sitios bíblicos, pero también vemos el elemento del progreso de Israel. Entramos a ciudades palestinas como lo son Jericó, Belén, para ver también otras ¿verdad?, experiencias. Y es una ruta bíblica, histórica y social actualmente, sí, que integra todo. La gente, sí, disfruta muchísimo, van a los centros comerciales en las noches. Uno fantástico se llama Mamamila, que es un centro comercial peatonal abierto, con ladrillos como de la ciudad antigua, donde hay sitios para comer, tiendas locales, tiendas internacionales. Y se pasa de maravilla.
Qué bien. Además de que me dicen que la comida es sabrosa.
La comida es sabrosa y es sana porque Israel tiene un desarrollo agrícola envidiable, siendo quizás la tercera o el cuarto ingreso, la exportación agrícola de su país. Creo que se cultiva allí, es fresco, es bueno, saludable. Y el sabor lo notas que es distinto a los sabores que tienen ya elementos comerciales en otros lugares.
Espectacular. Así que ustedes saben que yo tengo mucha fe de que, y les dije que tenemos buenas noticias, pero antes, para aquellos, antes de continuar con la entrevista, para aquellos que a lo mejor me dice, pues que no entiendo bien qué es lo que fue lo que pasó. Yo tengo unos puntos aquí importantes, vamos a mencionarlos para que usted tenga una idea del panorama, para que entonces MacDiel nos traiga información de la buena. Ok. Panorama del conflicto de Israel en octubre del 2023. El conflicto se desató el 7 de octubre del 2023. Más adelante hubo un acuerdo de alto al fuego y esto fue el 15 de enero del 2025. Se reanudan hostilidades en marzo del 2025, lo que provoca una crisis humanitaria, también una respuesta internacional. Solo entran quizás 30 camiones de ayuda al día, según ¿verdad? La información que busqué a través de medios que me proveyeran información correcta. Así que realmente pues están en una situación difícil, algo que no se esperaba, y es mi próxima pregunta para MacDiel. ¿Tú esperabas esto? Yo recuerdo cuando tú nos decías, yo me siento más segura en Israel que en Nueva York. Sí. Cuéntame de qué pasó, cómo tú te enteraste.
Las fronteras de Israel siempre han sido de las más seguras y vigiladas en el mundo entero, porque todos los países de alrededor de Israel son países árabes de ascendencia musulmana que de alguna forma u otra tienen movimientos terroristas que han tenido sus luchas y sus cánticos bélicos contra Israel. Un avión que se encienda en Siria, automáticamente se encienden dos o tres aviones en Israel y se ponen en la frontera, porque si lo dejan pasar para decirle, estás en nuestro espacio aéreo, ya es tarde, ya tira el cohete. Así que lo que pasa en el sur de Israel, en la frontera con la Franja de Gaza, es altamente sorpresivo. Y está bajo investigación porque no hay manera alguna de que el Mossad no tuviera un conocimiento. O sea, es imposible. Tú no puedes entrenar individuos que nunca en su vida han manejado un bote torpedero, que nunca en su vida han manejado un paraglider, este tipo con go-kart, de 24 horas y que tú no sepas que está en el aire y que está maniobrando en el mar. O sea, eso todavía está sobre la mesa.
Sí.
¿Qué pasó? Que bajó la seguridad.
Sí.
Y entonces, pues, dan este golpe durísimo con unas comunidades de unos kibbutz que están cerca, más un concierto de música de New Age que traía gente de diferentes sitios, y entonces hubo muertos, heridos, 1,200 rehenes, entre otros, destrucción de casas y propiedades, gente ejecutada, porque el movimiento terrorista de Hamas, que no representa al pueblo palestino, ellos se representan ellos mismos.
Ellos mismos, sí.
Ellos mismos usando la causa, que está compuesto por gente de ISIS también, que son mercenarios que no creen en nadie, dieron este golpe. A ese golpe Israel entonces contraataca. Me sorprendió mucho. Yo tenía un viaje que originalmente salía el 7 de octubre y lo movieron para el 10.
Sí.
Y yo no lo vi venir. No había forma de ver venir esto, ni por casualidad. Sorprendió a todo el pueblo de Israel. Sorprendió al mundo entero.
Al mundo entero.
El contraataque, pues, al principio quizás podíamos justificar, ¿verdad? Israel se tiene que defender, pero se extendió demasiado y ya no hay razón alguna. Los mismos comandantes del ejército de Israel dicen que Hamas no representa una amenaza real para Israel en este entonces.
Sí.
Pero hay otras situaciones políticas, como dijiste ahorita,
claro,
que se han convergido en este asunto y que convergen en este asunto y que no dan paso a que esto se resuelva próximamente.
Tú sabes que recuerdo, gente, yo estaba en mi casa, recibí la llamada de MacDiel y del pastor José Elías, de pronto Travel, a quien le envió un abrazote, él sabe que lo amo mucho. Mayra, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Ya yo estaba esperando esa llamada, pero no sé si recuerdas que me llamaron en conference y lo hablamos.
Sí, lo hablamos.
en ese momento, gente, quiero compartirle con ustedes que fue uno de los momentos más difíciles de mi carrera como agente de seguros, porque un evento de esa magnitud no estaba contemplada para una cancelación y reembolso de viaje, lo que provocó llamadas y llamadas a mi oficina con lágrimas. Le comentaba yo a Magdiel fuera del aire de personas que pidieron un préstamo para ir a Israel. Yo entiendo que Pronto Travel tenía más de 500 pasajeros entre ese mes de octubre y noviembre viajando a Israel. Así que fue para nosotros emocionalmente en la oficina agotador, porque llamada tras llamada era de asegurados preocupados por la inversión que habían hecho, por el dinero perdido, y estamos hablando de un viaje que en aquel momento podía costar 5.000, casi $6.000 por persona. O sea, que había en juego mucho dinero. Más recientemente, tenemos coberturas para situaciones o eventos de carácter militar o político que suceda en las 2 semanas antes del viaje o en la semana antes del viaje. Ya, ¿verdad?, el seguro ha abierto la posibilidad. Eso hace que si estás interesado en cuando comiencen los viajes a Israel, ya tenemos protección para eso. Vas a ir bien asegurado. Pero verdaderamente, todavía yo pienso en esa época y de verdad que se me paran los pelos, porque fue muy difícil manejar esa situación en la oficina. ¿Cuál es tu opinión, Magdiel, en Arroz y Habichuela? ¿Qué tú esperas en el futuro cercano o quizás un poco más próximo? ¿Cuándo tú crees que vamos a poder volver a visitar a Israel?
Hay grupos yendo a Israel de diferentes destinos. Lo que nos complica a nosotros un poco la situación desde Puerto Rico es que las líneas aéreas, sean las que sean, puede ser Delta, American, Iberia, tan pronto ocurre una situación como la de estos pasados días, pueden cancelar el viaje felizmente 24 horas antes y dejan a la gente, o los dejan estoqueados allá.
Así.
Sin regresar, o se quedan acá sin poder ir. Y empiezan entonces las reclamaciones, lo que hace la situación bien cuesta arriba. Las personas a veces no entienden que a 30 días de un viaje, la agencia de viaje ya desembolsó todo su dinero a los operadores terrestres y a las líneas aéreas. Que la gente piensa que pueden ir y decirle, mire, el dinero que yo le pagué, devuélvamelo. Claro. Eso se desembolsó realmente. Sí. Y la ley en Puerto Rico está estructurada de tal forma que entonces la agencia tiene que responderle al consumidor. Y ahí se forman estas luchas en campales. La situación ahora actual es bien tensa porque el pueblo de Israel, del Estado judío de Israel, compuesto por judíos, por palestinos, por drusos, egipcios y otra gente que vive allí, están haciéndole fuerza al gobierno. Cuando hablo del gobierno, hablo del parlamento, pero no hablo de los 120 parlamentaristas. Hablo de los 67 parlamentaristas que son de extrema derecha, que le interesa quedarse con la Franja de Gaza. El pueblo contra esta gente diciéndole que por favor, que detengan esto y que traigan los rehenes. Perdón. Esto hace que de alguna forma la visión internacional contra Israel cambie. Ya países como Alemania, Noruega, Francia, Inglaterra, Arabia Saudita, y hasta de momento a veces el mismo Estados Unidos le están diciendo, tienes que parar. Y las ayudas empezaron a recortarse, creando un elemento de presión. Yo entiendo que antes de que finalice este año, ya eso debe mermar considerablemente. Amén. Porque el pueblo está hastiado.
Ya, sí.
Yo entiendo que ya nosotros, por ejemplo, yo debería estar preparando un viaje para salir en marzo del año próximo.
Qué bueno, qué bueno. Vieron que hay buenas noticias.
Con el favor de Dios.
Ya, marzo está ahí al ladito.
Está ahí al ladito, seguro. Así y que eventualmente lo vamos a estar anunciando, ¿verdad? Sí. Para organizarlo. Como ya tenemos cobertura, por si hay una cancelación, ya puede haber un reembolso, pues ya la cosa es más llevadera.
Tú sabes que, Magdiel, que me llama y lo guardo, ¿verdad?, en el corazón. Porque, y les envío mis respetos y mi admiración. Yo sé que todas las agencias en Puerto Rico tienen, claro que sí, viajan a Israel, eso no es exclusivo de una agencia. Pero el grupo mayor de asegurados que yo tenía era de Pronto Travel. Y me consta el sacrificio, la diligencia, inclusive cambiar destinos para que la persona no perdiera su dinero. Muchas personas aceptaron viajar a España, ¿verdad? Reenfocar el viaje. Sé que económicamente fue un golpe brutal, ¿verdad? Uh-huh. Pero también reconozco que se han sabido reinventarse,
claro,
¿verdad? Y ahí viene, fíjense que les voy a hablar, les voy a resumir zonas de conflicto que la inteligencia artificial me las marca en rojo. Y ahí se encuentran Gaza, frontera de Israel y el Líbano, el norte de Israel, o sea, Haifa y Galilea. En anaranjado me pone a Cisjordania, Jerusalén del Este. En amarillo, o sea, que vamos, ¿verdad?, liberando un poco. En amarillo, el centro y sur de Israel. Y en zonas verdes, que son consideradas estables, están Egipto, incluyendo el Cairo, Jordania, Petra, Amán, Turquía, Grecia y Chipre. ¿Por qué les traigo esto? Porque le comentaba yo a Magdiel que recibimos llamadas a la oficina con gente que no quiere viajar a Turquía, ¿verdad? Uh-huh. Después de los hechos más recientes. Entonces quiero que Magdiel nos comparta su opinión sobre eso, ¿verdad? Yo no creo que nadie vaya a viajar a la franja de Gaza para ir de turismo. Así que, ¿cómo tú lo ves? Sí. ¿Y cómo la gente debe relajarse un poco ante tanto que se escucha y que no es real?
Vamos a empezar con Israel. En un viaje normal a Israel, nosotros nunca vamos a la frontera con el Líbano, nunca vamos a la franja de Gaza y nunca vamos a Cisjordania. Nosotros siempre nos concentramos en el Estado de Israel. De hecho, yo he estado en Israel cuando el Hezbollah desde Siria disparó hacia la Galilea. Y lo que se hizo fue, conforme al Estado y al Ministerio de Defensa, que nosotros íbamos en la guagua hasta Galilea y regresábamos a Jerusalén. Y en vez de quedarnos en un hotel en Galilea, nos quedamos en Jerusalén. O sea, siempre hubo rutas alternas para proteger al turista. Que yo por eso decía, yo me estoy seguro porque estos individuos, su seguridad es primaria. Y entonces eso incluye la persona que está allí. Hombre, un accidente, algo que un casualty, pues siempre va a pasar. Claro. Pero eso pasa en Puerto Rico.
Eso pasa en cualquier parte.
¿Verdad? Uh-huh. Ahora nos movemos hacia Turquía. Yo he ido 14 veces a Turquía. He corrido bastante el país turco. Y recientemente yo estuve en Turquía cuando Israel e Irán se estaban bombardeando uno al otro.
Okay.
Y la gente me llamaba, mira, tú deberías coger un avión y arrancar para acá. Yo decía, pero si es que los turcos no tienen nada que ver con Irán y con Israel. De hecho, hablé con los intraoperadores en Turquía. Y me dice Murat, dice Magdiel, aquí Turquía no se lleva ni con Irán ni se lleva con Israel. No nos vamos a meter en eso. No es nuestro problema. Y encima de eso, Estados Unidos se ha hecho aliado de Turquía al punto que antes pagábamos una visa que fluctuaba entre 25 a 40 dólares y ya usted va a Turquía y por ser ciudadano estadounidense, usted no paga visa.
Sí.
Yo me sentía muy seguro. Disfrutamos. Nadie. Tú no veías al país en un estado de alarma, en un estado de emergencia, ni siquiera, que es una de las cosas que siempre estamos pendientes, ni siquiera el Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica emitió ningún boletín a los ciudadanos norteamericanos que se encontraran en Turquía.
Mira para allá. Y háblame del destino de Turquía en términos de, para esperar a esos personas que querían más viajar a Israel por la cuestión espiritual. ¿Qué puntos tocamos en Turquía? Y que las agencias han sido sabias, uh-huh. Entonces vamos a la Casa de María. Uh-huh. Vamos a... Háblame sobre ese y lo que se pierden uh-huh. las personas. Recientemente tuve una orientación a una salida que 11 personas se bajaron para un viaje a Turquía porque tenían miedo de ir. ¿Qué se están perdiendo?
Pues Turquía en el mundo bíblico se conoce como Asia Menor. Y es rico porque cuando ocurre el desastre en Jerusalén de la persecución del primer siglo y la destrucción del templo, la mayoría de la gente que eran seguidores de Jesús, que era como se conocían, emigraron hacia Asia Menor. Entonces, por ahí caminan Juan con María, Felipe, Pablo, Sila y Lucas en todas estas rutas. le añadimos que Juan, estando en Patmos, escribe el Apocalipsis y le escribe a 7 iglesias que están en 7 ciudades de Asia Menor, y esa ruta se hace. Llegamos a Estambul, que es la meca del mundo de Constantino, el fantástico concilio de Nicea, Santa Sofía. Seguimos bajando por Capadocia, lugares donde están las fantásticas montañas de las chimeneas, que adentro hay símbolos del cristianismo del segundo siglo. Y seguimos bajando la ruta de las 7 iglesias hasta salir por Éfeso, que está descrita en la epístola de los Efesios y está descrita en el libro de los Hechos, donde Pablo es despedido y le ruegan que se vaya y él sabe que no va a volver. Y toda esta riqueza del cristianismo del siglo 1, 2 y 3 se encuentra en Turquía, a pesar de ser un país musulmán. Y entonces, pues, las personas se lo pierden porque esto queda en la parte totalmente oriental de Turquía, que es la más cercana a Europa. Nunca iremos al monte Ararat porque eso colinda con Armenio y los armenios tienen problemas con los turcos. No iremos tanto hacia el sur porque hay problemas con los sirios que van pasando la frontera. Por lo tanto, toda esta zona que está colindando lo que se llama Turquía, en términos de la Turquía europea, es rica. Es como una jota que vas cogiendo desde el norte hasta salir hasta Éfeso. Ahí coges un crucerito para que tomas todas las islitas que hay en el camino, como Santorini, que es fantástica por su publicidad.
Espectacular, sí.
Y vas a Patmos, donde estuvo Juan, y terminas en Atenas para ver el lugar del Areópago con el apóstol Pablo, y vas a Corinto y puedes ir a Tesalónica también.
Mira para allá. Fíjense que hay manera, ¿verdad?, de reinventarnos, y en lo que llegamos a Israel, pues te invito a que consideres a Turquía como un destino fantástico. ¿Y saben por qué lo recalco? Porque he recibido llamadas de muchos dueños de agencias de viaje. Mayra, se me están, o sea, la gente que va a Turquía, se me cayó el grupo, se me rajaron tantas personas. Y entonces, por eso me surgió de comunicarme con MacDiel. MacDiel, tú tienes que venir, tú tienes que ponernos en contexto, ubicarnos en tiempo y espacio, porque el tiempo es corto, el mundo es grande. Y siempre un viaje de tipo espiritual, que como bien dice MacDiel, lo combinamos con cultura, me parece que es espectacular. Y muchas veces no vamos a Turquía nada más, tocamos otros puntos interesantes. Claro. Así que me parece que no debemos descartar a Turquía o considerarlo un sitio no apropiado para visitar. MacDiel acaba de regresar de Turquía.
Hace escasamente 25 días atrás.
Mira para allá. ¿Cuándo vuelves a Israel? ¿Cuándo tú dices que yo voy?
Tengo en agenda volver a Israel entre marzo y abril del próximo año.
Muy bien. ¿Y en un viaje grupal?
Viaje grupal. Sí, nosotros siempre llevamos
personas. Así que pendientes a las redes sociales del Galileo, de MacDiel, porque si tú quieres visitar ese destino con la persona, yo entiendo, una de las personas más preparadas en Puerto Rico, y yo creo que, de verdad, ya ustedes vieron de qué estamos hablando. MacDiel es profesor universitario, MacDiel es pastor, MacDiel es abogado, gente.
También.
Así que sí, tenemos a una persona muy preparada, así que te invito a que estés en contacto con el Galileo para que no te pierdas esa salida. Y si fuiste de los que te quedaste verdaderamente conmocionado, porque te quitaron ese destino que era, ¿verdad?, tu meta, el que estaba en el pocket list, pronto vamos a volver a Israel y, como ya les dije, proveemos un producto de seguro que te va a proteger, ¿verdad?, en términos de que ocurra una situación como la anterior en el destino que vamos a visitar. Así que en eso, pues, podemos ir un poquito más relajados. ¿Otros viajes que tengas, MacDiel?
Pues nosotros hacemos el circuito de Turquía y Grecia. Nosotros hacemos el viaje de, ¿verdad?, Israel combinado con Jordania o con Egipto. También hemos hecho viajes a Italia, pero fuera de lo tradicional, ¿verdad? Porque Italia siempre está Roma, Florencia, Pisa. Pero estamos yendo también a otros sitios como Como, Palermo, Sorrento, para que las personas vean Cinque Terre, que es espectacular, de precioso. También estamos desarrollando el viaje del sur de España conectado con Portugal.
Perfecto.
Ese viaje empezamos quizás en Santiago, arriba de Compostela, bajamos Oporto, Lisboa, y seguimos entonces recogiendo todo el sur, Sevilla, Granada, Málaga, Ronda, hasta salir por Madrid. Es un viaje espectacular. Espectacular. Y vamos a añadir otros destinos que van hacia el norte de Europa para incluir Inglaterra, Irlanda, Escocia, Noruega, Holanda.
Qué bien.
Que son destinos que también las personas a veces no conocen y piensan que pues, es difícil y no es tan difícil.
No. Y algo bien importante que deben saber es que estos viajes se preparan con detalle, con detalles como hoteles 4 estrellas o más, comidas, cenas. No he estado, no he acompañado a Pronto ni a MacDiel en una de estas salidas, pero sé de primera mano la camaradería y todas esas cosas.
Se hacen reuniones previas para orientar a los grupos. Te invitamos para que tú vayas ahí de esta exposición de los seguros. Se trabajan todas las deudas, las dudas. Que cuando llegue el viaje, la gente sabe hacia dónde va, sabe lo que van a experimentar, a qué se enfrentan. No hay sorpresa. Y si hay algo que manejar, se maneja con los operadores que tenemos en los territorios. Por ejemplo, yo no voy a Israel con un operador que esté en Texas o esté en Nueva York. Yo voy a Israel con operadores que son mis socios, que viven en Israel. Y la ventaja, pasó algo, yo tengo el operador allí.
Claro.
Como me ha pasado que se me ha muerto un pasajero.
Claro, claro.
Que he tenido accidentes de personas.
Esa era mi próxima pregunta.
Ah, bien, vamos por ahí.
Porque MacDiel ha experimentado el seguro de sus pasajeros y en carne propia.
Sí.
Pero con relación a los pasajeros, siempre recuerdo y me gustaría que compartieras con quien nos está viendo la experiencia que tuviste con la dama que dijo, yo quiero hacer la oración, ¿y qué pasó?
Socorro Crespo, que en paz descanse, una mujer de 54 años de edad, en un viaje en el 2014. En la noche de despedida quiso tener unas palabras de agradecimiento a Dios por el viaje que tuvo. Era una cosa bien bonita. Y asimismo, terminando de agradecer, se puso la mano en su pecho, dijo que le dio un dolor profundo, se desmaya sobre unas personas que están en el sofá y eventualmente fallece ahí mismo con un ataque cardíaco fulminante. Gracias a Dios que te había comprado un seguro que le costó no más de $120. Uh-huh. Y digo, ¿verdad?, el precio, porque se incurrieron en $14,000 en el poder mover el cadáver al cuerpo hacia el hospital, atenderla, la morgue, traer al ex esposo en representación de su hija para que pudiera identificar el cuerpo, prepararlo todo para que entonces Iberia hiciera un espacio para trasladar el cadáver de Israel hasta Puerto Rico.
Imagínate.
Si no hubiera tenido un seguro, eso hubiera sido un proyecto nacional, porque ese hombre hubiera tenido que buscar la forma de levantar fondos para traer al cuerpo de su amada esposa hasta Puerto Rico. De igual forma, nosotros hemos tenido tormentas de arena, nosotros hemos tenido accidentes pues de que la goma se explotó en el camino, y ya eso lo manejamos de otra manera, pero se alteró el viaje.
Claro.
Hemos tenido gente que ha tenido que hospitalizarse porque ha tenido una celulitis que la alcanzó, no se sabe cómo, pero se quedó en el hospital. Y hemos manejado todas las cosas. En el caso de nuestro personal, que teníamos un viaje en el 2023, en el verano del 2023, pues mi esposa se lastimó la espalda y desconocíamos que un cáncer estaba corriendo en su cuerpo y le rolló la columna vertebral en sus dos vértebras. Y teníamos el viaje de nuestro sueño, que iba precisamente para Noruega, el día después de ese incidente. Después de los trámites de rigor para probar, ¿verdad?, que no había ninguna condición previa, porque es una situación médica, el seguro nos respondió totalmente el pago de todo lo que se incurrió en ese viaje que íbamos a hacer. Yo soy testigo de la necesidad imperiosa que todo viajero debe incurrir en un seguro de viaje.
Sí. Y es bien importante que nunca lo dejes para el final, ¿verdad? A tiempo podemos hacer las pólizas dentro del periodo de 6 meses antes del viaje, así que nunca lo dejes para último minuto, porque recuerda que el evento que provoque una cancelación debe ocurrir posterior a la compra de la póliza. De hecho, ya más recientemente, nosotras en la oficina los cubrimos y los llamamos. Tú te vas de viaje, tú compraste el seguro.
Sí.
Y lo manejamos, ¿verdad? Para que todos los que son líderes de grupos, dueños de agencias de viaje, estén debidamente protegidos. Recuerdo también un caso que me dijiste que en un mismo día llevaste dos personas al hospital, uno tenía seguro, lo dejaron pasar y al otro me lo devolvieron para el hospital público.
Correcto. Eso fue en un crucero. Estábamos en la isla de Ronda y este buen hombre se cae ayudando a una señora y se monda el brazo completo, que se le ve parte del hueso.
Ay, Dios mío.
Y estando en el barco, ya el barco lo refiere al hospital, va al hospital. Como él tiene seguro, el hospital le dice, no, quédese aquí que no hay ningún problema. Pero ese mismo día llegó otra persona y le dice, ¿usted tiene seguro? No, pues entonces usted tiene que ir al hospital municipal. Y allí la persona esperó todo lo que tuvo que esperar. Tuvo que pagar los servicios porque el hospital privado no lo iba a atender porque era costoso lo que tenía que recurrir y no le aceptaban las tarjetas de crédito tampoco. Si tiene seguro, sí. Porque el seguro, entonces, la persona, al dar el número de póliza, el número del teléfono, se conectan con la compañía y la facturación va directo al seguro.
Correcto.
No va al bolsillo de la persona. Hay gente que me dice, no, yo tengo una tarjeta de crédito que tiene un seguro. Y yo, pero no te arriesgues porque... Sí. En sitios no te aceptan la tarjeta de crédito. Además de eso, en ocasiones tienes que hacer un desembolso para que la tarjeta te reembolse. Cosas como doblarse un tobillo, partirse una uña, un diente, una muela que esté dando candela, una migraña temporera, una gastritis. O sea, cosas que la persona no puede prever que va a evitar. Son tan comunes y corrientes en cualquier grupo.
Y cuando viajamos fuera de Puerto Rico, cambiamos nuestra alimentación, cambiamos nuestras costumbres, los horarios de comida. Así que nunca te arriesgues a dejar, yo siempre digo, sobre los hombros de tu familia, la responsabilidad de regresarte a Puerto Rico si te enfermas. La responsabilidad de quizás una repatriación de restos mortales. Porque, ¿qué vemos, Magdiel? Gente pidiendo dinero en televisión, y yo cuando comparto esas noticias las comparto con mucha empatía, siempre deseando que la persona logre regresar a Puerto Rico, pero obviamente lo tengo que utilizar para que la gente cree conciencia. Voy a Estados Unidos, no me aseguro porque eso es Estados Unidos, el país más caro en el mundo en gastos médicos. Voy para República Dominicana, yo no me aseguro si voy para ahí al lado. Yo tuve un muchacho que jugando, se fue con un grupo de la iglesia de jóvenes. Se fueron en el mismo hotel, todo incluido, a jugar voleibol, nada profesional, no un torneo en la playa. Y lo trajimos en un avión porque no podía doblar la pierna y se partió la pierna como en tres pedazos. Ahí tuvo que intervenir un especialista, transportación especial, y venía de República Dominicana. Y hubiera sido mucho dinero para la familia si ese joven no hubiera estado asegurado.
Hay personas que me dicen en viajes a Egipto, no, pero si el agua, cualquier cosa, perdonando el anuncio que voy a hacer, me dicen, yo con Imodium resuelvo. Y yo los miro y le digo, el problema es que las amibas del Nilo no son amibas que usted vaya a despachar con Imodium, porque eso le genera un problema que requiere antibióticos. Sí. Y tuve una señora con esa actitud y se quedó 2 días en el Cairo con antibiótico intravenoso y suero.
Sí. Tú sabes que, fíjate, partiendo de lo que me estás diciendo, esto me surge en el momento, que es bien importante que usted siga instrucciones. Claro. Ese es el valor que yo veo a las salidas grupales. Usted va acompañado por personas que saben, que ya han viajado a esos destinos, que conocen el destino. A mí siempre me ha llamado la atención cuando voy a orientar grupos que van a Egipto y dicen, no quiero que ni cojas agua cuando te estás bañando en la boca.
Le digo a la gente, amarre la toalla de mano en la ducha para que cuando la vea se acuerde que no puede abrir la boca.
Que no abra la boca. Y que no puedes tomar, y lo dicen en las reuniones grupales. Esa es la maravilla de la salida grupal. No te vas a perder ningún punto, porque yo siempre digo, Magdiel, que hay gente que viaja, gasta dinero en viajar a otro país, le pasa por al lado a puntos de interés, a museos, a estructuras históricas, y no se dieron cuenta porque van por ellos mismos. Y luego vienen, y cuando llegan a la oficina, que yo les pregunto, en un destino, ¿viste tal cosa o la otra? Me contestan, no, estaba de shopping. Entonces yo digo, pero tú te vas a ir de viaje a España para irte de shopping con tantas maravillas que puedes conocer. Así que yo creo que, bueno, para muestra con un botón basta con relación al tema de los seguros. ¿Alguna otra cosa importante que quizás a mí se me haya pasado con relación a la situación en Medio Oriente que te gustaría recalcar?
Sí, yo quiero, ¿verdad? aconsejarle a todas las personas que escuchan este programa, que yo sé que son muchos, que traten de separar las noticias sensacionalistas de las noticias reales. En muchas ocasiones yo escucho noticias y yo tengo contacto con gente allí, tanto palestinos como judíos, y a veces les pregunto y me dicen, no, Magdiel, no exactamente está pasando eso así, eso no se dio. Y el mundo en el que vivimos vive de la sensación, del sensacionalismo. Correcto. Vive de la hiperbolización de las cosas, exagerarlas y montarlas, porque eso vende. Y a veces somos dados a estar repitiendo lo que escuchamos, repitiendo sin evaluar una realidad, ¿verdad?, de lo que pueda estar pasando. Yo recuerdo que una vez yo llamé a mi mamá de la misma ciudad antigua de Jerusalén y me decía, están bombardeando en Jerusalén, hay una guagua. Sí, mamá, pero eso fue en el Jerusalén este que pertenece a los palestinos y allá ellos se entienden. Yo estoy lejos de ahí, ¿no? No paso aquí donde yo estoy ahora mismo, que te estoy llamando precisamente desde aquí. Y lo otro que les quiero recomendar es que nosotros en Puerto Rico estamos en una situación civil, en términos sociales, bien crítica. Aquí no se puede salir, digamos, después de las 12 de la noche a ciertos lugares porque usted se arriesga a que le roben, a que le den una puñalada, le den un tiro, lo que sea. Por lo tanto, cuando usted me habla a mí de que tiene miedo de ir a otro sitio, de que tiene miedo a otro sitio, usted vive en un sitio donde usted debe tener precaución, que quizás a donde usted se quiere ir no requiere tanta precaución porque usted va a ir al hotel a quedarse, de ahí vamos a ver los sitios de interés y regresamos.
Me comentabas tú en una ocasión, Mayra, el sistema de seguridad está tan bien establecido que si hay una revuelta por esta calle, ellos se comunican y nos vamos por la otra calle y jamás los pasajeros van a estar en riesgo de pasar una situación
funciona
así.
Funciona de la siguiente forma. Hay una red de comunicaciones entre los choferes. Los choferes se llaman y entonces hacen estado de alerta. No pases por la calle 7 porque hay un pequeño suburbio, están tirando piedras, qué sé yo. El chofer se lo dice al guía. El guía decide por qué ruta van, me lo comunican. Nos vamos a desviar por ruta y ahí murió la información porque como la gente no sabe por dónde están,
claro.
Yo no tengo que estar diciendo que la calle 7 están tirando piedras.
Exacto.
Pero en otro lugar estuvieran alarmando a la gente. La calle 7 están tirando piedras, pero nosotros no vamos para allá. Igual que cuando hablan. La Franja de Gaza en Israel, pero es que nosotros nunca visitamos la Franja de Gaza. Porque es un sitio que el Departamento de Estado de Estados Unidos prohíbe que los ciudadanos de Estados Unidos visiten.
Correcto. ¿Ustedes saben qué, gente? Pues más nada con el testigo. Usted va a viajar con Magdiel. Porque
encantado.
Es el que sabe.
Encantado. Yo lo
porque
llevo.
Porque es el que sabe. Así que usted manténgase en contacto pendiente al Galileo. Porque hay buenas noticias y vamos a volver a Israel. Yo espero tener la bendición de también acompañarlos en algún momento. Magdiel, gracias por siempre estar.
Gracias por invitarme y volvemos. Venimos de nuevo.
Sí. Me gustaría esto, ¿verdad? Más a menudo porque sí. Me parece que yo quería, obviamente, y lo estoy repitiendo, que nos ubicaras en tiempo y espacio para quitar del medio las especulaciones, claro. Las exageraciones y que si usted va con un agente de viajes autorizado, una agencia que sepa lo que está haciendo, y si va acompañado por el Galileo, pues bye mucho bien. Más, usted va a estar en buenas manos.
Va bien, va bien.
Muy bien, muy bien.
Sí, gracias.
Magdiel, despídete de las personas.
Bueno, le envío un abrazo a todos los que se dan cita con Viajando Seguro. Espero que nos volvamos a ver en un futuro en este programa y, cómo no, que nos volvamos a ver en un viaje donde con mucho gusto yo los llevo y los traigo, como le digo siempre a la gente, gordos y sanos, en ese orden.
Muy bien, muy bien. Gracias por haberse quedado hasta el final. Fíjese que, a propósito, le decía yo a Magdiel, no quiero un episodio súper extenso porque me interesaba mucho que te quedaras hasta el final. Así que yo espero que haya sido hasta de bendición, de aprendizaje, de ubicarnos en tiempo y espacio. No le tengas temor a Turquía. Viaja a Turquía tranquilamente. Viaja a toda Europa tranquilamente. Y obviamente mantente pendiente a las noticias, mantente pendiente al Galileo, busca información real y no te dejes llevar, ¿verdad?, por exageraciones y la prensa amarillista. Así que me despido de ustedes. siempre desde GW5 Network, a quienes les agradezco, ¿verdad? Que hoy hayan hecho un espacio para yo grabar con MacDiel, porque me interesaba mucho. No es fecha de grabación para mí, así que agradecida de Gaby y de todo el personal de GW5 Network. Recuerden que el equipazo está esperando la llamada en el 787-422-2276 y que ahí vamos a seleccionar esa póliza de seguro que siempre tiene que incluir el pago para gastos médicos, asegurar tu inversión en caso de una cancelación, y muchas de ellas tienen un seguro de muerte accidental. Así que me despido de ti recordándote que un viajecito nunca está de más, que cuando aprendí a que me voy a llevar lo que viva, comencé a vivir lo que me quiero llevar, y que queremos que conozcas el mundo viajando seguros.